Y saludo en la línea a Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola Gaby, es un placer acompañarlo. Gracias por la invitación.
Al contrario, Eduardo, dieron a conocer un apoyo en efectivo, sobre todo para quienes tengan hijos, hijas en tratamiento de cáncer infantil. A ver, cuéntanos, Eduardo, ¿de qué va esto?
Claro, con muchísimo gusto. Pues mira, me voy medio paso para atrás. Uh-huh. Como ustedes saben, la principal responsabilidad que tenemos ahora desde la Secretaría de Salud es coadyuvar a garantizar el abasto de los medicamentos, de todo tipo de medicamentos, pero evidentemente los medicamentos para personas con cáncer, para niños y niñas con cáncer en particular, es de los temas más sensibles y una responsabilidad irrenunciable que tenemos para trabajar, para garantizar que siempre sean gratuitos y que haya atención en todos los hospitales que atienden este tipo de pacientes. Uh-huh. Dicho eso, cuando uno ve cuál es la experiencia, la travesía que enfrenta una familia cuando su hijo o hija tiene cáncer, la verdad es que la piel se te enchina, seguro lo has oído.
Sí, claro.
No solo es el tema finalmente de lo horrible que es cuando te quitan la paz, la tranquilidad de que tu hijo o hija pueda desafortunadamente perder la vida. Y a veces, inclusive teniendo los medicamentos en el hospital, muchísimas familias tienen que, pues ahora sí que cambiar su vida drásticamente. Al principio, cuando un niño tiene leucemia, tiene que acudir a un hospital a veces una vez a la semana, a veces dos veces a la semana. Muchas personas viven en localidades que pueden estar a 7-8 horas del hospital. Y uno de los temas que veíamos es de qué manera podemos apoyar a que estos gastos asociados al tratamiento de las personas, de los niños que tienen cáncer infantil, impacte un poco menos en la vida de estas familias. Porque muchos de los que trabajan además fuera de la seguridad social, pues tienen que perder el trabajo. Es o trabajar o llevar a tu hijo a tratamiento. Y creo que sabemos cuál es la prioridad para la mayoría de las familias. Entonces, este apoyo lo que busca es dar, vea, una transferencia directa de $3,200 al mes, que se pagaría bimestralmente, es decir, un depósito de $6,400 al bimestre, poder ayudar a las familias a estos gastos de transporte, de alimentación, de hospedaje, de lo que sea que ellos requieran. Pero no es una cosa de reemplazar lo que es nuestra obligación principal, que es la atención, los medicamentos, sino un complemento para que la experiencia sea, ojalá, y ese es nuestro mayor deseo, un poco más llevadera para las familias que enfrentan esta horrible situación.
Sí, me imagino que ya lo habrás leído, Eduardo, pero tengo aquí un comunicado de prensa que lo firman las organizaciones Movimiento Nacional por la Salud, Papás de Niños con Cáncer, AC, y Fundación Nicoatole, Inde Corazón AC, también respecto a esto que nos estás diciendo ahorita. Y lo que nos dicen es: primero es lo primero, antes de otorgar estos apoyos económicos, el gobierno debe enfocarse en resolver el grave problema de desabasto de medicamentos y quimioterapias, la falta de insumos en los hospitales públicos y la escasez de médicos en todo el país. Esto es lo que están dando a conocer, literal me lo están enviando en estos minutos que estoy conversando contigo. Es un poco más largo, pero bueno, pongo este párrafo. ¿Qué dirías, Eduardo? Entiendo lo que estás comentando. Dices, no es el lugar de los medicamentos, se les da este apoyo. Este sería un apoyo económico adicional. Pero bueno, pues aquí la exigencia es justo por los medicamentos, Eduardo.
Es correcto y evidentemente entendemos por qué lo dicen estas asociaciones. Muchos de ellos están en contacto con familias que han desafortunadamente sido víctimas y perjudicadas directamente por la falta de insumos, por la falta de atención en distintos momentos de nuestro país. Y nosotros lo que consideramos y la respuesta que queremos dar es que todas estas estrategias son parte de una política intersectorial que no necesariamente compite una estrategia con la otra. Estamos trabajando y en serio es la primera prioridad que tenemos. Yo y el equipo de la subsecretaría pasamos en esto más del 90% de nuestro tiempo en buscar que a partir de este mes se note una diferencia significativa en el abasto de medicamentos. Estamos trabajando en eso en serio con un marcaje personal sobre los medicamentos para niños y niñas con cáncer por lo que significa este padecimiento, pero al mismo tiempo estos recursos que estamos destinando para este nuevo programa no vienen o no compiten con los recursos utilizados para la compra de medicamentos. Es decir, tenemos recursos para la compra de medicamentos. Lo que han pedido las instituciones lo hemos podido comprar. Esperamos que lleguen ya las cosas, que sea un tema de distribución estas semanas, pero hacer un apoyo adicional, no es algo que merme o reduzca el presupuesto, el énfasis, la atención que tenemos en lo que debe ser la columna vertebral de la atención a niños con cáncer, que es la atención a niños con cáncer. Esto es un complemento que afortunadamente encontramos una manera de sacar de manera sencilla. Y te diría un punto que tal vez no he sido suficientemente enfático en los espacios que he tomado. Una de las razones también importantes de la creación de este programa es que nos impulsa y en realidad nos obliga a crear un registro nominal, es decir, paciente por paciente, de niños con cáncer y niñas con cáncer que se atiendan en el IMSS Bienestar y en los Institutos Nacionales de Salud. Eso que puede sonar pequeño es vital, porque hoy muchas veces cuando tenemos algún problema de que algún padre se nos acerca y dice que no tiene medicamentos, es muy difícil diagnosticar cuál es el problema. La idea de tener un padrón de estos cerca de 3.000 niños que están actualmente en tratamiento también nos permite darle seguimiento mucho más individualizado a cada caso y desde la federación poder asegurar que cuando algo no funciona, sabemos quién es la persona a la que tenemos que apoyar. Es decir, es parte también de una manera en la que podemos motivar un seguimiento distinto de cómo el Estado mexicano le da seguimiento, valga la redundancia, a estos
Bien.
pacientes.
Bueno, sí, hay muchas reacciones sobre esto y bueno, tú lo entenderás muy bien, sobre todo por el tema del desabasto. A ver, y entremos en el desabasto y en el abasto, Eduardo, que lo hemos conversado contigo ya en algunas ocasiones. He estado recibiendo en estos días información, incluso de información de institutos nacionales, de atención médica en diferentes especialidades, y lo que nos dicen es, pues seguimos con problemas de desabasto. Nos dijeron que en marzo cambiarían las cosas, pero en realidad seguimos con estos problemas de desabasto. Y bueno, pues nada más preguntarte, ¿en qué va? Entiendo que dijiste la última vez que platicamos, a partir del 1 de marzo se tendrían que ver las cosas diferente. ¿En qué va esto, Eduardo?
Claro, el proceso que tenemos es el siguiente. Los contratos que asignamos, es decir, las compras que se hicieron a inicios del año, concretamente el 14 de enero, que fue el día que la licitación de medicamentos dio sus resultados, lo que nos decían es que a partir del 1 de marzo, nosotros como gobierno podíamos comenzar a solicitar estas piezas a los proveedores. ¿Por qué? No fue simplemente una ocurrencia, es porque le tienes que dar tiempo a los proveedores para que hagan los procesos de importación, manufactura, rotulaje, distribución, etcétera, de sus productos. No puedes, no están en los anaqueles, digamos, el día que los compras. Este pasado sábado, 1 de marzo, comenzó ese proceso. Lo que habíamos estado comentando es el 1 de marzo se emitieron de manera masiva las órdenes de suministro. ¿Qué significa eso? Hacer tu orden de compra, de solicitud, más bien de entrega a los proveedores. Solicitamos en términos globales cerca de 300 millones de piezas que representan la necesidad global del sector para más o menos 2 meses. Los proveedores, una vez que tú les pides, tienen 15 días para entregar. Es decir, estamos ahorita en ese momento en el cual ya pedimos y los proveedores siguen en tiempo legal y administrativo para comenzar a entregar. Por eso lo que hemos enfatizado es que lo que esperamos es que se sienta un incremento notable del abasto a mediados de marzo, es decir, el 15 y en adelante, que es cuando las cosas empiezan no a llegar a los almacenes, sino ya a llegar a los puntos de uso por parte de los pacientes y del personal médico. También, y digo, hay que ser muy realistas, Gaby, para no vender ninguna esperanza así globalizadora de que de la noche a la mañana se va a resolver el tema. Exactamente. Lo que buscamos es que empiece a sentirse la diferencia, pero evidentemente vamos a encontrar problemas de distribución, problemas de falta de solicitudes de parte de un hospital u otro, y lo que queremos es que la gente sienta una mejoría sobre el personal de salud, que baje la presión horrible que sienten los padres de familia, los pacientes de todo tipo, pero va a ser un proceso que en toda honestidad tenemos que llevar juntos el sector, los pacientes, de mejoría continua, 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 hasta que lleguemos a niveles aceptables para el país que tenemos y el derecho que queremos garantizar.
A ver, y en esto hay quienes también me han dicho que si en verdad la solución es que lo compren todos ustedes y no que, por ejemplo, algunos institutos y demás pudieran hacer sus propias compras, esto ya sé que está decidido así, pero ¿por qué, Eduardo? Porque en verdad nos han llegado muchísimos comentarios de es que estamos ya desesperados con el tema del desabasto. Entonces, ¿el hacerlo como lo están planeando ustedes va a tener una mejor salida o por qué decidieron hacerlo así?
Sí, digo, hay muchas aristas sobre ese tema, pero las voy abarcando. La primera es que no podemos negar que hay un tema también importante de tratar de comprar lo más posible con el dinero que tiene el sector. Y la mejor manera de obtener los mejores precios posibles, muchas veces cuando yo digo hemos ahorrado, suena como si dijéramos íbamos a gastar 100 pesos y gastamos 80 y esos 20 se van a otra cosa. No, la verdad es que todos los ahorros que hacemos son ahorros en el costo unitario de lo que compramos con el objetivo de comprar más. Con el objetivo de que en vez de que nos alcancen 5 cosas, nos alcancen 7. Con el objetivo de que si antes nos alcanzaban para 5 pastillas, podamos utilizar el remanente para equipamiento, para personal, para lo que sea que se requiera. Ese es el punto del ahorro, no cambiarlo de sector, sino reutilizarlo en el mismo sector. Y está probado en casi todos los modelos económicos, una buena parte del mundo lo hace así, que las compras consolidadas, cuando tú actúas un poco como comprador mayorista, obtienes mucho mejores precios. Y cuando digo mucho mejores precios, no estoy hablando de 3, 4, 5%. Estoy hablando a veces de 80% en ciertos genéricos, en alto costo y patente 50, 30%. Es decir, son cosas que no son negligibles. Solo la compra consolidada, en términos de fuente única y patente, que son los medicamentos de alto costo, este año, si hubiéramos comprado a precios de años pasados, hubiera...
Ah, se nos está cortando un poquito. A ver, se nos está cortando tantitito ahí nada más porque esta parte es...
Casi.
A ver, vamos a ver si lo podemos nada más retomar tantito. Se nos está cortando un poquito la comunicación aquí con Eduardo. Y bueno, pues esto sin lugar a dudas es importante. No solo importante, es fundamental el entender esto. O sea, por qué se está haciendo como se está haciendo. Y sobre todo, a ver, Eduardo, estás ahí de regreso. Se nos cortó tantito cuando estabas explicando este proceso.
Sí. Sí, lo que les comentaba es, solo comprar de manera consolidada, en el caso de medicamentos de alto costo, representó un ahorro de 27 mil millones de pesos. Para que sepan, eso es más o menos 7 u 8 hospitales de 260 camas. Es decir, es un ahorro que no es negligible. La segunda es que estamos en un proceso complejo por el cambio de administración. En el cambio de administración, muchos de los contratos adquiridos por el sexenio pasado, en el sexenio pasado, fueron acabándose. Pero las compras de medicamentos no son como comprar cualquier insumo, no es comprar lápices, no es comprar papeletas. Requiere a veces meses de proceso administrativo, lo que involucra la ley de adquisiciones en términos de licitaciones, y meses también de espacio con la proveeduría para que entregue. Entonces, mucho de lo que sufrimos hoy, estaríamos también en una situación similar si hubiéramos tenido una compra desconcentrada, una compra donde cada quien compra. No hubiera sido automático el resultado.
Ya, a ver si estamos ahí teniendo algunos cortecitos, creo que está como en trayecto, algo así, Eduardo, y por ahí se nos está cortando un poco la comunicación, pero bueno, pues era esta parte para decir, no hubiera sido automático. ¿Ya estás ahí, Eduardo? Sí. Tengo de regreso, sí.
Sí, aquí estoy, una disculpa.
No, no ya te ves que no te sí, no te preocupes, adelante, adelante.
Les comentaba entonces, por estas y varias razones, la verdad es que la compra centralizada sí tiene bastante sentido. Y además una compra que es centralizada hasta cierto punto, Gaby. Nosotros negociamos los precios, adjudicamos los contratos, pero la ejecución de cada contrato recae en cada institución. No sé si me explico. Nosotros no estamos burocratizando esto para que si una vez que está abierto el contrato, el Instituto Nacional de Pediatría quiere pedir una pieza de paracetamol, pase por nosotros. Nosotros le asignamos el mejor proveedor posible en términos de precio, calidad, cumplimiento técnico, pero ellos son los que administran. Es un proceso en el que también, hacia adelante, sí estamos dejando la opción que para claves y medicamentos más de urgencia, sí tengamos mecanismos más ágiles para liberar la compra hacia las instituciones bajo ciertas reglas claras. Pero es algo en el que todavía no estamos, o sea, estamos primero haciendo el gran volumen.
Oye, Eduardo, ¿cuándo se va a empezar a ver entonces la diferencia? Es lo que nos dice la gente. Estamos a 6 de marzo, decías a partir del 15 de marzo aproximadamente. Es decir, ¿se va a empezar a notar la diferencia a partir de ese día?
Sí, lo que estimamos es que a partir del 15 de marzo vamos a tener ya pues casi 2,000 tipos de medicamentos e insumos para la salud adicionales que estén llegando a los hospitales. Y te digo, es un abasto de más o menos 2 meses. Entonces, lo que esperamos es que en hospitales empiece desde el 15 de marzo. ¿Por qué? Porque en hospitales llegan las cosas directamente. Pero en clínicas de salud puede que tome algunos días más porque tenemos que distribuir los medicamentos a esos lugares.
Ya. Bueno, pues entonces hablemos a partir del 15 de marzo para darle seguimiento a todo esto. Gracias, Eduardo, por estos minutos.
Gracias a ustedes, gracias por el tiempo, un saludo al auditorio.
Gracias, es Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud. Bueno, pues vamos a ver para el 15 de marzo, a ver si en realidad se nota una diferencia, y lo que nos está diciendo es que este apoyo que se anunció el día de ayer, pues es un apoyo que no presupone, digamos, o no es para, es apoyo o apoyo económico o medicinas, no es apoyo económico o medicinas, sino es el apoyo económico adicional. La verdad es que ha habido críticas muy fuertes de las asociaciones que se dedican precisamente a acompañar a padres y madres de niños y niñas con cáncer, y lo que nos dicen es, bueno, pues este apoyo en realidad pues no sirve de mucho, no ayuda tanto, y además lo que más se necesita son las medicinas, ¿no? Más que este apoyo económico.